Cine Club 35MM, un proyecto de estudiantes de la ciudad de Fisquemenuco que propone a la comunidad ciclos de películas. Ciclo de mayo, traemos una cartelera sobre cine argentino. Viernes 8 de mayo a las 19:30 horas, proyectamos la película Nueve Reinas en el aula 37 de la UNCO. Cine Club 35MM. Para más información, escribinos en nuestras redes sociales @cineclub.35mm o a nuestro WhatsApp 2984-75-57-77.
Crunchy. Elaborado en Grecia. Este país iba a la mierda.
¿Problemas con drogas? Podemos ayudarte. Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito y confidencial. Teléfono de información 0800-333-4720. WhatsApp 11-5047-1626.
Encontrá una reunión virtual las 24 horas en www.na.org.ar.
Porque en definitiva, mirá,
el desconcierto. Domingo 12 horas.
Volver a hacer el desconcierto. Y digo, vamos, vamos de nuevo. No sé qué tengo que... Porque es lo que me decía mi viejo siempre. Ya sé que todo está mal. Ya sé que no es posible tal cosa. Pero vos insistís. Resistencia y acción. Acá estoy, mírame. Resistiendo como puedo. Y a pesar de todo, volvemos con el desconcierto.
Domingo al mediodía.
Porque creo que todos estamos resistiendo como podemos. Sí.
¿Cómo va, Poquitas?
A redoblar desde el borde.
Negado a los periodistas de Casa Gobierno la entrada, una cosa increíble.
Dice, preocupación de ADEPA por la restricción al peronismo y las presuntas...
Periodismo, campañas... no periodismo.
Periodismo. Periodismo y por las presuntas campañas de desinformación.
Lo que pasa es que muchos están financiados por cadenas rusas, nosotros por los chinos.
Yo soy por el chino,
así, a morir.
Martes
y jueves de 18 a 20 horas. A redoblar desde el borde.
...38 años de Antena Libre.
Un grito de lucha colectiva que nunca se calla.
Ansiedad. Psicología social en el aire. En el hilo invisible. Una producción del equipo de cátedra de psicología social.
Y aquí estamos en un nuevo encuentro. Buenas tardes, ansiedad. Y recibimos a Yeri Mayol. Hola Yeri, ¿cómo andas?
Hola Pau, buenas tardes a la audiencia.
Bueno, aquí encontrándonos en, a través de la línea telefónica, en este espacio, creo que este año es nuestro primer encuentro, fue así con hace unas semanas atrás, donde estaba Steffi también, con algunas complicaciones técnicas te pudimos escuchar un ratito, así que hoy, ya salvado esas situaciones, vamos a poder compartir este espacio con vos.
Buenísimo, sí, hoy te escucho re bien. Bueno, sí, estuvo complicado ese encuentro que hicimos, pero fue la manera que pudimos en ese momento.
Claro. Bueno, hoy nos encontramos en este segmento con qué temática, de qué charlamos. Estoy ansiosa.
Bueno, yo... Muy bien. Está bien, porque algo de lo que hemos venido charlando en este micro es que la ansiedad nos prepara, uh-huh. ¿sí? Como siempre la pensamos como algo negativo, pero nos permite estar como alerta, ¿sí? Podemos uh-huh. ver una cara que es buena, digamos, es adaptativa. Pero yo hoy quiero pensar la otra cara de la ansiedad, ¿no? La que uno un poco padece, la que escuchamos en el consultorio, la que escuchamos en nuestras estudiantes, ¿sí? Como y que lo pensaba como uno de los síntomas de la pospandemia. Uh-huh. Bueno, nada, un poco en presentación. Yo soy docente de la cátedra de psicología social, pero también soy psicóloga, hago psicología clínica con una perspectiva psicoanalítica, y entonces me interesaba pensar un poco la ansiedad desde ahí, desde lo que vengo escuchando uh-huh. a mis pacientes. Y entonces desde ese lugar hago una articulación de la ansiedad con lo que nosotros llamamos demanda. No es mi interés hoy ponerme a hablar de la demanda en términos psicoanalíticos, para nada, ¿no? Pero sí acercar esta idea de la demanda como algo que uno siente que tiene que hacer, ¿no? A veces no es algo que explícitamente alguien nos pide o nos dice que tenemos que hacer, sino que puede llegar a ser un armado más propio, ¿sí? Pero que uno lo vive así, como una exigencia, ¿sí? Entonces, bueno, yo por un lado pensaba, hay una realidad, ¿sí? Estamos, si pensamos en la universidad pública y en otros ámbitos, está difícil la situación uh-huh. actual, ¿no? Estamos preparando una marcha, uh-huh. ¿sí? En eso no puedo ser ingenua, ¿no? Pensarnos por fuera de lo que pasa en nuestra sociedad, ¿sí? Y hay justamente esto, ¿no? Hay necesidades, muchos estamos teniendo más de uno o dos trabajos para poder sostenernos, ¿sí? Sostener a nuestras familias, ¿sí? Entonces, tenemos por un lado esta exigencia que yo venía nombrando, y por otro lado la necesidad que tenemos que dar respuesta, ¿no? Entonces estamos un poco entrampados, lo cual explicaría un poquito esta ansiedad, ¿sí? Que parece masiva, que parece uh-huh. que estamos sufriendo epocalmente.
Claro.
¿No? No sé si te pasa, Pau, yo sí, es lo que vengo escuchando y lo que a veces me encuentro que estoy ahí.
Sí, y además, mientras te escuchaba, pensaba en las cotidianidades que uno va transitando, ¿no? Los espacios por donde va transitando, y esta sensación de eso, de estar en muchos, como vos decís, muchos trabajos a la vez, pero a la vez uh-huh. también... esa sensación que creo que siento yo de que la gente quiere que este tiempo pase pronto, ¿no? Que venga algo mejor pronto, o sea, está como con eso, esa cuestión de decir, ay, bueno, ya, que ya pase, ¿no? Y se siente como eso, de decir, que llevándolo a lo que ustedes... nos interpelan desde la ansiedad, digo, por un lado está bueno, porque la otra forma tal vez de transitar este tiempo sería la resignación, de decir, bueno, ya está, no podemos claro. activar o no podemos hacer nada para que esto pase más rápido, ¿no? Pensaba en eso mientras iba escuchando.
Sí, yo coincido con lo que vos decís, Pau. Y pensaba también un poco en esto. Bueno, queremos que esto pase, pero a la vez queremos tratar de sostener un poquito, ¿no? Entonces, bueno, la manera que encontramos es trabajar, ¿no? Uh-huh. Trabajar y poder tener a ver un ingreso un poquito mejor, ¿sí? Para que, bueno, la plata no da la felicidad, pero sí que es necesaria para estar bien,
digamos. Sí, además que significa sustentar las los mínimos, las mínimas cuestiones de estar en,
sí,
de subsistir, claro, las necesidades básicas, digo, no es que uno está trabajando, sí, en muchos lugares para salir de esas necesidades básicas, no, es para solventarlas, porque no se pueden sostener esas mínimas cuestiones.
Claro, y fíjate cómo pareciera que si tuviésemos un restito que lo queremos usar para un gusto, para una salida, para comprar una cosita, uno se siente mal, ¿no? Mm. Porque no nos sobra, ¿no? Bueno, pensaba en esto entonces, ¿no? La necesidad de producir, de trabajar, porque necesitamos sostenernos. El otro día hablaba con una colega, amiga, que me decía, estoy buscando trabajo. Bueno, entonces yo le comento de un espacio donde ella puede participar, pero ella no iba a recibir un sueldo, ¿no? Sí. Ella me dice, me encanta, me reinteresa, pero ya no puedo sumarme a actividades donde no reciba una remuneración, sí, ¿no? Entonces hasta nos vamos corriendo de los espacios que nos demandan tiempo, que son de disfrute, ¿no? Pero bueno, como tenemos que trabajar y como tenemos que cumplir, ¿sí? Esos espacios son cada vez menos.
Uh-huh. Y también los talleres o las cuestiones, te sumo a esto, también conversaba con unas compañeras esta semana, decíamos, bueno, lo primero que se ajusta y que se empieza a notar es la falta de presencia de las personas en diferentes propuestas que tienen que ver con lo cultural, lo que significa talleres, ¿no? Y esas cuestiones, claro, porque bueno, por dónde se va el achique familiar cuando no te alcanza. Bueno, entonces dejo, claro, de ir a cerámica, dejo de ir a teatro, dejo de ir, y bueno, pensando tal vez que eso no es algo necesario cuando el arte, la recreación es una necesidad básica también.
Exacto, sí. Sí, porque si pensamos que vamos a estar sosteniendo trabajos, ¿no? La productividad. Yo hoy venía pensando en el filósofo que muchas veces traemos, que es Chulhan, ¿sí? Uh-huh. Que él, entre sus escritos, tiene la sociedad del cansancio, sí, uh-huh, ¿sí? Que bueno, lo hemos compartido y quizás si nos queda un poquito de tiempo podemos charlar un poquito, pero él propone esta época de la autoexplotación, ¿no? Del rendimiento. Mm. Y en realidad podemos pensar, si nos paramos desde ahí y no tenemos un poquito de alegría, un poquito de ganas, ¿sí? Y ahí pienso en Ulloa cuando habla de sujetos mortecinos que están mortificados, es muy difícil, ¿sí? Sin un poquito de ese plus de alegría, de sentir que soy productivo pero de algo que me es propio, ¿sí? En contraposición a estar alienado al trabajo, es muy difícil, ¿sí? Sostener. Y bueno, y me hacía pensar en esto, ahora como para ir acercándonos a algo que traje para una poesía. Pensaba en la productividad, en los muchos trabajos, y también me preguntaba qué pasa en la academia, ¿no? ¿Qué pasa en la universidad? ¿Qué nos pase como docentes y como estudiantes o como no docentes, ¿sí? En ese espacio. Y aparece esta idea de meter materias, ¿no? Mm. Meter proyectos. Tenemos que escribir, tenemos que publicar, tenemos que investigar, preparar mejores clases, ¿no? Y de nuevo la exigencia, ¿no? Y la ansiedad que vivimos en esos espacios. Uh-huh. Bueno, lo que propongo y lo que vamos a proponer, vamos a ir pensando distintas estrategias para mantenernos a flote, ¿no? Es justamente detenernos, ¿no? Hacer una pausa. Uh-huh. ¿No? A esa exigencia, a esa autoexplotación, a la idea de rendimiento, a la idea de que siempre tenemos que estar bien y pudiendo, claro, con todo. Uh-huh. Al hacer, además, esta idea de multitarea, ¿no? Estoy haciendo muchas cosas a la vez, ¿no? Yo podría estar hablando con vos, Pao, y a la vez estar revisando mails.
Claro,
¿no?
Sí.
O cocinando para mí.
Cocinando, sí. Sí, pensaba en eso, en que, bueno, siempre también eso, ¿no? Las recargas del tema de cuidado sobre quienes hacen esas tareas en los hogares, aún más recargadas también. Por esto, ¿no? Sí. Porque a veces uno dice multitarea y sigue pensando en el trabajo formal que uno conoce comúnmente, pero la multitarea, esto que traes, es importante, la multitarea que no necesariamente tiene que ser el trabajo que entendemos como trabajo dependiente, ¿sí? Sino todo lo otro que se hace.
Claro, sí. Sí, el trabajo que no es remunerado y que muchas veces no es visible, uh-huh. ¿No? Y ahí aparecen un montón de realidades, no solo las de cuidado, que a mí se me ocurre o lo pienso que es el mi momento actual, que es el de maternar, ¿no? Sino personas que están cuidando a familiares con problemas de salud, ¿sí? O con discapacidad. Pienso en los adultos mayores, uh-huh. ¿No? Y ahí aparece la necesidad del lazo, ¿no? Cómo sostenernos, y ahí estoy pasando de un tema al otro, pero que para mí tiene mucha relación, ¿no? Porque en esta exigencia nos olvidamos que tenemos al otro, al lado, ¿no?
Claro.
Y entonces sí. Quizás podemos detener a mirarlo, a preguntarle cómo está, ¿sí? ¿Qué necesidades tenés? Algo que en otro momento era parte del cotidiano, ¿no? Pienso, yo vengo de un pueblo, entonces conocíamos las necesidades de los vecinos, y no sé, si mi abuela compraba dos docenas de huevos, le llevaba una a la vecina, no sé. Pienso esta cosa como más colectiva.
Claro. Uh-huh. Sí,
está bueno,
cualquier...
entonces...
que en este tiempo a veces no se hacen también por esto mismo que mencionás, ¿no? Estar en muchos lugares al mismo tiempo, tratar de hacer todo lo que tenemos que hacer y hacerlo bien además, y bueno, perdemos toda la otra sensibilidad y empatía con el mundo que nos rodea.
Claro, y también ubicar que eso no es que lo hacemos porque somos malos,
claro.
O malintencionados,
uh-huh.
o egoístas, no se trata de eso, ¿sí? No vamos a hacer una lectura ahí moral, sino que es la época y la no todo eso que nos lleva, a veces nos lleva puesto.
Uh-huh.
Bueno, entonces, volviendo, la propuesta hoy que les hago es que nos podamos detener, ¿sí? En la medida de lo posible, detener, hacer una pausa, mirar a quien tengo al lado, o si, bueno, no tengo a nadie al lado, pero poder mirarme a mí, ¿no? Quizá también eso, mirarme a mí mismo, misma, y poner como un aire, ¿no? Como un modo de cuidado, ¿sí? Para no terminar sufriendo la ansiedad.
Claro.
Entonces, vuelvo a esto que decía al principio, ¿no? Desde la clínica yo pensaría la ansiedad relacionada con estas demandas, ¿sí? Entonces es un poco poner un freno, que no es la idea de, bueno, ahora no cumplas con nada, no, pero sí poner un freno, es como de una cosa a la vez, ¿no?
Uh-huh.
En la medida de lo posible.
Claro.
Bueno, Pau, no sé qué te parece si pasamos a la poesía.
Dale. Estas poesías que también nos hacen detenernos y disfrutarlas y escuchar, y que tiene que ver con este arte que nos permite también alojarnos o nos aloja en muchos momentos.
Sí, y mira, me haces acordar algo que hace un tiempo pensé que quería compartir acá en la radio y hoy me había olvidado de anotarlo, pero qué bueno que me hiciste acordar con esto de la poesía, que también es una propuesta, ¿no? Escuchar, leer, e incluso escribir, que es una propuesta que siempre hacemos desde la cátedra, ¿sí? Porque fíjate que al escribir hay que detenerse.
Claro.
No podemos escribir dos palabras a la misma vez, ¿sí? Como quizá cuando uno está pensando, ¿no? Que puede estar pensando un montón de cosas y se le hace un lío que genera ansiedad, ¿no? Cuando nos detenemos a escribir, cuando nos detenemos a escuchar, no sé, digo, escuchar la radio, escuchar una lectura, ¿sí? O a leer, son todas actividades que nos piden que paremos, ¿no? Que nos detengamos en cada palabra al hablar con otros, ¿no?
Claro. Y ahí nos vamos a detener, a escucharte.
Claro. Bueno, entonces les voy a leer una poesía bien cortita de Benedetti para que se puedan detener un ratito. Dice así, se llama Pausa. De vez en cuando hay que hacer una pausa. Contemplarse a sí mismo sin la fruición cotidiana. Examinar el pasado, rubro por rubro, etapa por etapa, baldosa por baldosa. Y no llorarse las mentiras, sino cantarse las verdades.
Gracias, Edi.
Bueno, gracias a vos, Pau.
Abrazo.
Nos vemos. Chau, chau.
Hoy adivino qué me pasa. Porque mi nombre no soy yo. Porque no tengo una casa. Porque estoy solo y no soy. Porque
escuchando a Pablo Daca y Sol, porque hoy nací.
En el hilo invisible.